Mesocosmos, tu podcast de historia.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Mesocosmos? Hoy hablamos de brujas, concretamente de las brujas de Zugarramurdi, un caso sucedido en el País Vasco allá por el año 1610, y es uno de los casos más famosos acontecidos en la península ibérica. Para ello contamos con Soraya Pérez, que es periodista y además profesora de secundaria, dedicada a la enseñanza de las ciencias sociales y también de idiomas. Y también hace podcast de historia, en concreto son podcasts de mundo contemporáneo para alumnado de bachillerato. Pues Soraya nos va a ilustrar esta historia que seguro que os suena por la película de Álex de la Iglesia. Pero la historia real poco tiene que ver con esa película, como vamos a ir viendo en este episodio. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida y las buenas noches a Soraya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Josep. Buenas noches. Muy bien. Encantadísima de estar contigo.
Igualmente, un placer que nos acompañes aquí en Mesocosmos. Y sobre todo que nos ilustres un tema tan interesante y tan importante en el País Vasco como son las brujas.
Efectivamente.
Sí, o sea, es como... es algo característico, ¿verdad?, del País Vasco, podríamos decir.
Sí, sí. Bueno, yo te diría que para nosotros forma parte de nuestra cultura, es parte de... igual suena un poco como muy fantasioso, ¿no? Pero parte como de nuestra sangre, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser. Es verdad que cuando eres más cría, en mi caso no eres tan consciente, ¿no? Pero según te vas haciendo mayor y vas viendo cosas y vas entendiendo otras muchas, dices, wow, o sea, es una pasada, ¿no? Lo arraigada que tenemos la cultura en el País Vasco... lo importante que sigue siendo el folclore y las brujas, ¿no? Como parte de él para nosotros. Y bueno, estoy súper, súper contenta de poder contaros a todos vosotros un poco parte de lo que soy yo, parte de mi historia y parte de la historia de muchos vascos y vascas que viven hoy en día.
Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Bien, pues antes de empezar con las brujas, me gustaría que nos comentaras cómo era esa sociedad vasca del siglo XVII. Es decir, cómo era la vida cotidiana de un hombre y una mujer de a pie de aquel País Vasco.
Bueno, Josep, como supongo que muchos de los oyentes súper expertos que tenéis de Mesocosmos sabrán, los vascos del siglo XVII, al igual que los vascos del siglo XVI, tenían unas vidas bastante, bueno, obviamente rutinarias. Eran principalmente agricultores, que sí había unas pequeñas diferencias si nos vamos a la vertiente más mediterránea, es decir, la parte de Áraba, que cultivaba principalmente cereales, frente a la vertiente cantábrica, que es de donde yo soy, donde teníamos a los agricultores, a los ganaderos y, sobre todo, algo muy importante que no debemos olvidar, a los pescadores, donde, sin duda alguna, destacaban los hombres, está claro. Como estoy segura que sabrás y que sabrán también los oyentes, una de las fuentes de riqueza del País Vasco en ese tiempo provenía de las ferrerías, que eran en ese entonces la principal fuente de riqueza de Vizcaya y de Guipúzcoa, que es de donde yo soy. y que en ese entonces nos convertiría en uno de los territorios con mayor importación y exportación del momento, con varios circuitos comerciales y zonas de paso, como podía ser la gran conocida Zugarramurdi, de la que luego hablaremos.
Perfecto. Pues ahora ya quiero ahondar en el concepto de bruja o brujas. Y antes que nada decirte o preguntarte, mejor dicho, ¿qué es o qué era una bruja?
Bueno, es una pregunta un tanto controvertida, no sé si, bueno, entre interesante y controvertida, porque es verdad que la definición de bruja por aquel entonces era una, pero si en la actualidad hiciéramos esa misma pregunta, la respuesta sería otra totalmente diferente. Pero bueno, como nos retomamos un poco al siglo XVII, te puedo decir que por aquel entonces las brujas eran consideradas seres odiados por miedo y por repugnancia. En general eran bastante difíciles de identificar, pero curiosamente siempre que ocurría una desgracia en el pueblo o algo que no tenía una explicación lógica, se atribuía normalmente a las brujas. Era pues una manera que tenía la gente de dar sentido a aquellas cosas raras que podían ocurrir en el entorno. Hay un historiador que se llama Mikel Zabala, es un historiador vasco, que en su día definió a las brujas como mujeres de edad avanzada que no se amoldaban a los rasgos dominantes del grupo en el que vivían. Este historiador decía que la bruja adquiría los conocimientos porque se los transmitían de unas a otras, un poco de madres a hijas, de tías a sobrinas, y normalmente solía quedarse ese conocimiento dentro de las familias.
Bien, y otra pregunta también en relación con las brujas es si se perseguía igual a un brujo que a una bruja.
Bueno, igual otra persona te diría, no, no se perseguían igual. Yo te contesto, sí, sí se perseguían igual. Por supuesto que se perseguían igual a los brujos y a las brujas. Pero, casualmente el calificativo de bruja, y no el de brujo, era el que más se hacía oír allá, más allá de las fronteras, ¿no? O sea, el calificativo femenino de bruja era lo que más escuchaba, mucho más que el de brujo. Pero sí es interesante ver cómo en las últimas décadas del siglo XVI el País Vasco entra en una crisis económica que afecta casi durante todo el siglo XVII, y en estas épocas de malestar social en general, en el que las ferrerías vascas, las vizcaínas, las guipuzcoanas, entran en crisis, y donde el comercio marítimo se ve alterado por las guerras de la corona con estas potencias marítimas, una forma que tenía, bueno, la iglesia y el propio pueblo de aglutinar a las clases subalternas, es decir, a las más pobres, era creando un enemigo común. Y la bruja, en femenino, era el candidato perfecto. Yo muchas veces, Josep, digo que la creación de ese miedo, entre comillas, al concepto de bruja fue una manera, por un lado, de echar la culpa a alguien de las desgracias que ocurrían en ese momento, y por otro lado era casi un puro entretenimiento para las clases más pobres del sistema en el que en ese momento existía, ¿no? El sistema de clases. Entonces, los grandes mercaderes, los hombres de negocios, tenían suficiente con lo suyo, ¿vale? Que era hacer negocios, ganar dinero, etcétera, y el pueblo llano estaba demasiado preocupado persiguiendo brujas con la ayuda de la Inquisición, que más que apaciguar lo que hacía era avivar las llamas.
Pasamos ya a los hechos que se producen entre 1609 y 1610 en Zugarramurdi, y un año antes se había producido un juicio en Labor, que eso está ubicado en el País Vasco francés. Lo que te quiero preguntar ahora, Soraya, es ¿qué relación tiene con las brujas de Zugarramurdi el juicio de Labor?
Pues mira, te cuento. En realidad, como tú bien has dicho, el juicio de Labor, que está en el País Vasco francés, o para nosotros en Lapurdi, y que es como nosotros le llamamos en euskera, ocurre en 1609. Y es obvio, por supuesto, que tiene relación con lo acontecido de Zugarramurdi. Para que tanto tú como los oyentes os situéis geográficamente, sí me gustaría deciros que Zugarramurdi es una localidad perteneciente a Navarra, que forma parte del municipio de Urdazubi-Urdaz y que hace frontera con Francia. La persecución de Brujas de Labort vino dada por culpa del juez que vivía en Burdeos, que se llamaba Pierre de Lancre. Yo francés no sé, pero bueno, espero que se haya entendido. Después de que los señores de Uturbi, de la zona de Urdax, le enviaran a este juez de Burdeos una petición para que, entre comillas, limpiara la zona, esa zona de Navarra y de la Purdi, de la plaga de brujas que había, de brujas y brujos que había en ese entonces. Este señor era, este juez francés, era el mayor perseguidor de brujas de Francia y además consideraba el euskera un idioma del diablo. Este hombre publicó un libro llamado, y lo voy a leer porque de memoria no me lo sé, Tratado de la inconstancia de los malos ángeles o demonios. Y en ese libro explicaba cómo eran las brujas fronterizas y sus comportamientos en el sábado o, como se conoce en castellano, reuniones que hacían por las noches. A este juez de Burdeos, a Pierre de Lancre, se le conoció, y esto es un poco fuerte, como un obseso sexual, que, bueno, ojito, porque era un hombre que reconocía sentirse atraído por las mujeres jóvenes aldeanas y que encima, fíjate, según él, le perturbaban y le embrujaban, y a las cuales él personalmente quería interrogar. Es decir, aunque le perturbaran y le embrujaran, él quería interrogarlas personalmente. Entonces, claro, después de que el juez de Lancre recibe esta carta de los señores de Uturbi, llegan de Lancre y sus subalternos a Labort. ¿Y qué pasa? Que Labort es un pueblito que hace frontera, entre otros, con Zugarramurdi. ¿Qué ocurre? Que estas familias que vivían en Labort escuchan que este obseso juez francés va a llegar al pueblo. Entonces, muchas de estas familias huyen despavoridas por la frontera, llegando muchas de ellas a Zugarramurdi. Y aquí es donde empieza, donde digo yo, un poco la fiesta, ¿no? Porque de repente aparece de la nada el nombre de una chica, de una niña, bueno, niña, sí, de 20 años, que se llamaba María de Chimildegui. Esta niña de 20 años, aunque de muy pequeñita había vivido en Zugarramurdi, se le había considerado, y de hecho en la historia, se le ha considerado labortana, es decir, de Labort. Esta chica, cuando llega a Zugarramurdi, llega desde el pueblo llamado Zibug, o en euskera Ziburu, que también es fronterizo, ¿vale? Que también está en la Purdi, en fronteras. En este pueblo ella había asistido, o eso decía ella, que había asistido al inicio de la caza de brujas, ¿no? Como comentabas tú, ¿no? Que en Labort comienza esta caza de brujas. Bueno, pues ella, cuando llega a Zugarramurdi, dice que ella ha asistido a esa caza de brujas. Entonces, María, que tenía mucha imaginación, fue contando a sus amigas de Zugarramurdi que mientras esta vivía en Francia, para nosotros eso, el País Vasco-Francés o la Purdi, esta chica, María de Chimildegui, había asistido un par de veces a un aquelarre en Zugarramurdi, es decir, que cruzaba la frontera y de donde vivía a Zugarramurdi, cruzaba la frontera y que en Zugarramurdi había acudido a dos aquelarres y que encima recordaba perfectamente quiénes habían estado en ese aquelarre. Entonces, claro, en ese entonces no había televisión, no había entretenimiento, no había nada. Y los rumores de las historias que María de Chimildegui contaba empezaron un poco a extenderse por el pueblo. Y los que allí vivían le pidieron explicaciones a María. Esta, que tenía, bueno, pues tenía mucho desparpajo, era una niña muy joven, tenía mucha imaginación y tenía mucha verborrea. Entonces, esta, con sus historias, llegó a convencer al pueblo de Zugarramurdi que efectivamente que sí, que ella había estado en esos aquelarres y que encima era capaz de señalar con el dedo quién había estado en esos sábat. Y además era incluso capaz de añadir el lugar donde se habían hecho esos aquelarres, que era en una campa que hoy en día, y en aquel entonces también, se conoce como la campa del cabrón. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando traducimos la campa del cabrón a euskera, conseguimos la palabra aker larrea. Aker larrea, la campa del cabrón. Y de ahí viene la palabra o el nombre aquelarre. Entonces, claro, esta historia se empieza a hacer gorda, los rumores siguen. Y casualmente, aquellos acusados que María de Chimildegui había señalado con el dedo, diciendo que habían estado en ese aquelarre en las cuevas de Zugarramurdi, pertenecían a la familia Barrenechea, con Graciana de Barrenechea a la cabeza como la gran matriarca, a la cual la Inquisición consideró la reina del aquelarre. Esta, la familia Barrenechea, era una familia por aquel entonces considerada de muy mala reputación, eran muy pobres, eran ladrones, y en esa época las acusaciones entre vecinos eran, como te puedes imaginar, bastante normales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El párroco de Zugarramurdi, que se llamaba Fray Felipe de Zabaleta, invitó a las mujeres Barrenechea, con Graciana a la cabeza, a confesar sus pecados de brujería en la iglesia del pueblo. Y así fue. Estaban Graciana de Barrenechea y otras tres mujeres más de la familia Barrenechea. En total, cuatro. Estas cuatro confesaron que eran brujas, es decir, ellas sabían que no lo eran, pero al final un poco el rumor y las historias populares hicieron casi que ellas se confesaran aún sabiendo que no lo eran. Entonces, bueno, el párroco de Zugarramurdi en aquel entonces les absolvió, les dejó libres, ok, habéis confesado ser brujas, ya está. De hecho, ni las condenó ni hizo nada con ellas, no les puso ni el San Benito, que luego os explicaré lo que es el San Benito. Pero obviamente en esa confesión estaba todo el pueblo. Pensad que Zugarramurdi en aquel entonces tenía muy pocos habitantes y entraban prácticamente todos en la iglesia. Y dentro de esa iglesia había alguien, que luego más tarde se supo quién era, alguien acudió a esa confesión de estas cuatro mujeres, de las cuatro mujeres Barrenechea, y esta persona, que luego os diré quién es, se chivó de lo que había ocurrido ahí dentro. Y este hombre, porque era un hombre, envió una carta de socorro a la Inquisición hablando sobre esta familia y su brujería. No sé si preguntártelo, Josep, si te puedes imaginar quién fue el que envió esta carta, porque parece un poco como de chiste, pero luego si lo analizas un poco tiene sentido.
Me imagino que sería el pretendiente de alguna de estas cuatro mujeres, ¿no?
No, casi, pero no. Que podía haber sido perfectamente, ojo, pero no. Te voy a decir quién era. Era el abad de Urdax, es decir, el abad de la zona. Y te explico por qué este hombre manda esta carta de socorro. Este hombre estaba bastante en pleitos con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, ya sabes que el siglo XVII es un poco la antesala de todas las revoluciones, la gente está un poco cansada de pagar esos impuestos tan altos, de seguir viviendo en la pobreza. Entonces, ¿qué ocurría? Que todos los la gente que vivía en el pueblo de Zugarramurdi exigía al abad de Urdax pagar menos impuestos. Claro, ¿qué pasa? Que el abad de Urdax era uno y el pueblo eran muchos. ¿Qué ocurría? Que para el abad de Urdax el pueblo se le estaba yendo de las manos, es decir, eran incontrolables. Entonces, lo que este hombre hace es, ah, sí, vale, perfecto, o sea, que no me vais a pagar lo que yo os estoy pidiendo, encima de que os protejo, encima no me queréis pagar o me queréis pagar menos. Bueno, pues ahora os enteráis. ¿Qué hizo? Cogió, escribió una carta un poco a escondidas, contando lo que había ocurrido dentro de esa iglesia y pidiendo ayuda a la Inquisición, diciendo que en su pueblo había brujas. Y claro, ¿qué ocurre? Que a la Inquisición en ese momento lo único que le faltaba era que alguien le provocara. Y claro, el abad de Urdax, que lo único que quería era un poco controlar a las masas porque veía que se le iban de las manos, con esa carta lo que el abad consigue es que la Inquisición envíe a dos hombres al pueblo de Zugarramurdi y se lleve a las cuatro mujeres Barrenechea presas. Entonces, claro, ahora el abad está súper contento porque ha conseguido lo que él quería. Primero, que el pueblo tenga miedo de él, porque claro, al final la gente sabe, se da cuenta, se entera de que ha sido él quien ha enviado la carta. Entonces ya de primeras el pueblo tiene miedo. Y de segundas, las cuatro supuestas brujas se las llevan presas. Entonces el abad, que era muy voluntarioso, véase aquí la ironía, el abad, que era muy voluntarioso, se ofrece a, en el juicio de estas cuatro mujeres, a traducir del euskera al castellano lo que estas mujeres decían, porque obviamente los hombres de la Inquisición no sabían euskera. Entonces, Josep, ¿qué te puedes imaginar que pasa? Si un abad que está enfadado se ofrece de manera voluntaria a traducir del euskera al castellano, ¿qué te puedes imaginar que ocurre?
Bueno, pues que va a contar la feria como le conviene, ¿no? Como hablando pronto y mal, ¿no?
Efectivamente, el señor Abad de Urdax cuenta lo que le da la gana. Es decir, las confesiones de las cuatro mujeres Barrenechea son absolutamente adornadas de arriba a abajo. Y estas cuatro mujeres, entre ellas Graciana de Barrenechea, que era un poco la matriarca, confiesan ser brujas porque ellas piensan, pobrecitas mías, que era la única manera de librarse de las torturas, confesando que eran brujas.
Claro. Y una pregunta que te iba a hacer, ¿se sabe qué se hacían en estos aquelarres?
Sí, bueno, a ver, se sabe. Se sabe hasta lo que el cancionero popular, como digo yo, ha contado, ¿no? Porque, ¿quién ha estado en un sabbat? Claro, esto es una pregunta como muy directa, ¿no? ¿Cómo es posible hablar del sabbat? ¿Cómo es posible hablar de un aquelarre cuando no existían? Es decir, eran invenciones. Nadie podía hablar del sabbat ni nadie podía hablar del aquelarre porque no existían. Pero claro, como María de Chimildegui, pues mucha gente tenía mucha imaginación. Y entre ellas, las que se confesaban ser brujas, que al final era como que se creían sus propias mentiras, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, se decía que hacían ritos demoníacos, decían que tenían relaciones sexuales con el demonio, que encima iba disfrazado de cabrón, con los cuernos, que bailaban alrededor del fuego, que cantaban canciones con esa lengua demoníaca que era el euskera. Eso era lo que se decía, ¿no?, que ocurría en los aquelarres o en los sabbat. Y claro, a la Inquisición no le hacía falta mucho para creérselo.
Pero es cierto que existían algunas reuniones, es decir, estas cuatro mujeres se reunían, ¿no? Ya bien para hacer un aquelarre o para tener una reunión de, digamos, entre amigas, ¿o no?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que, y esto es algo muy arraigado, sobre todo en los pueblos del Cantábrico y sobre todo en los pueblos donde los hombres, en este caso Zugarramurdi, no tiene costa, o sea, no está en costa, está en interior, pero bueno, al final, es cultural, ¿no? Forma parte un poco de toda nuestra cultura vasca, y es que las mujeres pasaban mucho tiempo solas porque los hombres iban a la mar. Entonces, efectivamente es lo que tú dices, ¿no? Al final ellas se juntaban porque se daban cariño entre ellas también, necesitaban apoyo, tenían que apoyarse entre ellas. No era fácil, Josep, aguantar 9 meses o 10 meses solas, en el pueblo, cuidando de las cabras, con el maíz, con el trigo, a la cosecha. Además, bueno, eran médicos, eran enfermeras, eran matronas, eran ginecólogas. Igual que te remendaban un zapato o un calcetín, te ayudaban a traer a luz o dar a luz a tu crío. O sea, al final eran mujeres que, como diríamos hoy en día, eran un poco Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces pasaban tanto tiempo solas, estaban siempre tan desprotegidas que tenían que unir fuerzas entre ellas, ¿no? Entonces esto, bueno, siempre era como peligroso, ¿no? La iglesia lo veía como un peligro porque la iglesia siempre ha visto a la mujer como un peón. Es decir, ¿qué es? Para la iglesia la mujer es un simple peón que sirve para cuidar de la casa, cuidar del marido, tener la casa limpia, traer hijos y hacer la comida. Entonces, claro, en el momento en el que la iglesia ve a unas mujeres empoderadas, como diríamos hoy en día, que se juntan entre ellas, que se ayudan, que se apoyan, esto es un peligro. Porque la unión hace la fuerza en este caso y ellas eran muy poderosas emocionalmente hablando.
Claro. Además, tendrían un gran, digamos, carisma en el pueblo, ¿no?
Claro.
Y más, me refiero que si los hombres estaban casi un año fuera y luego estarían también, cuando volverían, estarían poco tiempo también en el pueblo.
Muy poco, Josep, muy poco, muy poco. De hecho, sí, sí.
No, lo que te quiero decir que sería una sociedad casi matriarcal, ¿no?
Bueno, y sin el casi.
Sí, efectivamente, sin el casi.
Y sin el casi, o sea, la sociedad vasca ha sido y seguirá siendo una sociedad matriarcal de principio a fin. Puede ser una sociedad, o podría ser una sociedad machista, más machista o menos machista. Vale, hasta ahí, ok, porque es un siglo XVII, ¿no? Entonces, obviamente ya sabemos lo que había. Pero la sociedad vasca es una sociedad absolutamente matriarcal, donde las mujeres manejaban el cotarro, manejaban la casa, gestionaban el dinero que traían los hombres de la mar, hacían absolutamente todo, porque lo que dices tú, al final los maridos, los hijos, los sobrinos, los hermanos, pasaban tanto tiempo en la mar que es que prácticamente no vivían con ellas. Y cuando pisaban tierra firme, estaban uno o dos días en casa y volvían a salir a la mar. Entonces, ostras, era duro para ellas también sobrevivir a todo esto, ¿no?
Bien, quiero incidir ahora en el tema del proceso de Inquisición y me gustaría saber cuánto duró ese proceso de Inquisición con estas traducciones, ¿no?, peculiares de este abad y cuántas personas fueron condenadas.
Pues mira, condenadas fueron miles. Hay veces que hay documentos que dicen que llegaron a condenarse hasta 5.000, 4.000 personas o incluso más, ¿no? Lo que a mí más me llama la atención es que, según los documentos históricos, la caza de brujas comienza en 1440 y termina en 1620. Los historiadores e historiadoras dicen que en realidad este proceso es corto. Yo, sinceramente, Josep, te digo que para mí 180 años de caza de brujas es una locura. A mí me parece que es una locura. Y al final, bueno, la caza de brujas, o sí, la quema de brujas más conocida en Europa fue sin duda la del auto de fe de Logroño, que me imagino que muchos de los oyentes conocerán y que tú conocerás, que es una ceremonia celebrada por la Inquisición para castigar públicamente, y recalco lo de públicamente, a los culpables contra la moral cristiana. Quisieron que ese castigo sirviera de escarmiento para toda la población y de esa manera quemaron a brujos y brujas de Zugarramurdi y Urdazuri, que era un pueblo de al lado. Y incido en lo de públicamente, ¿vale? Porque alguna vez yo suelo comentar, ¿no?, que esta caza de brujas a veces me da la sensación de que era un poco una campaña de marketing, ¿no? Porque esto de quemarlas en público, de ponerles el San Benito, de hacerlo todo tan de cara a la galería para inducir este miedo, era de lo que se valía un poco la Inquisición, ¿no? Para tener controladas a las masas. Unas masas, lo que te decía antes, muy revolucionadas, que ya no estaban tan de acuerdo con la forma de vivir o de pensar o de creer que tenían hasta entonces. Entonces, la Inquisición tiene que hacer las cosas de manera pública para tener miedo. Y te hablo de la quema de brujas, pero te puedo hablar del San Benito. Y te hago yo ahora, un poco entrevistadora, a ver si me sabrías decir qué es el San Benito. ¿Se te ocurre?
Bien, sí, mira, el San Benito es una prenda que tenían que llevar los condenados a la Inquisición, y algunos eran de forma perpetua. Y es como un harapo, ¿no? Es decir, una capa.
Totalmente.
Un harapo. Y de ahí se ha quedado, ¿no? Lo de decir, se queda con el San Benito, ¿no? Es decir, como.
Exacto.
Ha quedado en la cultura popular, ¿no? La expresión, ¿no? De ir, quedarse con el San Benito. Y es porque era perpetuo, ¿no?
Totalmente.
Igual que un apodo puede ser perpetuo, pues. Y lo podéis ver, el San Benito se puede ver, por ejemplo, si habéis visto la película de Goya, de los fantasmas de Goya, Javier Bardem, hay un momento en el que va con un San Benito.
Uh-huh.
Y Goya también retrató personas con el San Benito, ¿no?
Es muy interesante, Josep, lo del San Benito, porque Claro, los condenados de la Inquisición no eran solo brujos o brujas, ¿no? Pero en este caso, a las pobres brujas, y ya me perdonarán los oyentes de hablar siempre en femenino, pero es que esta caza fue prácticamente de brujas y de muy pocos brujos. Había brujas a las que no les condenaban a la quema, ¿vale? No les quemaban, pero sí les ponían este San Benito. Y claro, lo que dices tú, este San Benito podía ser perpetuo para toda la vida. De hecho, hay iglesias que tienen estos San Benitos un poco como museo, ¿no? Porque había mujeres que se morían llevando el San Benito. Y en el momento en el que estas mujeres morían, su San Benito se quedaba en la iglesia para que todo el mundo lo viera. Es muy fuerte todo esto. Es decir, esta cultura del terror y de hacerlo todo tan públicamente para que todo el mundo lo viera y todo el mundo estuviese con un poco con el miedo en el cuello, es tremendo, me parece tremendo.
Bien, y otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué conclusiones sacaron los inquisidores sobre las brujas de Zugarramurdi?
Pues mira, yo pienso que al final la Inquisición estaba tan obcecada con que en Vasconia, que era como le llamaban al País Vasco, estaban tan obcecados con que en Vasconia había esta brujería que no vieron la bomba de relojería que estaban creando. Porque de hecho, debo decirte que fue la propia Inquisición la que para esta caza de brujas, porque se dan cuenta que se les empieza a ir de las manos. Es decir, conclusiones sobre las brujas. Wow, es que es complicado, ¿no? Porque yo a veces pienso que la Inquisición no sacó una conclusión. Es decir, sí hicieron libros, sí hicieron manuales de cómo detectar a una bruja, ¿no? Tenía que tener un lunar en la cara, tenía que tener un lunar en no sé dónde, tenía que ser guapa, delgada, con sonrisa preciosa. O sea, fíjate, esas eran las descripciones para detectar a una bruja.
¡Qué barbaridad!
Entonces, es que es una barbaridad. Tenían que ser jóvenes, tenían que ser risueñas.
Podía ser cualquiera, en definitiva. Bueno,
en definitiva, podía ser cualquiera, es decir, una mujer que naciera con un lunar en la espalda, con una forma un poco peculiar y que hoy en día sería una marca de nacimiento, entonces era una marca de brujería. Entonces, claro, conclusiones, wow, es que yo te diría que la Inquisición no llega a sacar ninguna conclusión. La conclusión que yo creo que llega a sacar la Inquisición en algún momento es que se nos ha ido de las manos. Porque, claro, Los jueces de la Inquisición estaban muy obcecados, pero los que se empiezan a dar cuenta de que esto se va de madre son un poco los burócratas, los que redactaban, ¿no? con estos libros, los que gracias a lo que les dictaban los jueces iban redactando un poco los libros. Y estos burócratas se empiezan a dar cuenta de que los jueces de la Inquisición se les estaba yendo totalmente, o sea, se les estaba yendo de las manos todo. Se empezaban a dar cuenta de que las niñas, porque eran unas niñas muchas veces, se inventaban los testimonios para salir sin ningún rasguño de los juicios. Entonces, llega un momento en el que alguien, no sé quién, pero alguien da un poco como el toque de atención de se nos está yendo de las manos, esto no puede ser, no podemos estar quemando brujas todos los días o supuestas brujas. Y entonces llega un momento en el que la Inquisición, ¡pum!, lo para. Entonces, lo de sacar conclusiones, uf, yo lo veo hasta complicado, ¿eh? Yo no sé si me encantaría estar en su cabeza, si en algún momento alguno de ellos llegó a sacar alguna conclusión de las brujas.
¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio, recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
Sega saizoi bele armatiro pun baga bigaiga laga boga sega saizoi bele armatiropun. Siristi miristi gerna plat, olio sopak ikili salda urru, edan edo klik, ikimili kili klik.
Bueno, decía Borges, ¿no?, que los inquisidores eran verdugos que pudieron ser mártires, ¿no? Llegaba a decir Borges, ¿no?
Absolutamente.
Jorge Luis Borges, ¿no?
Absolutamente.
En un poema sobre que hizo sobre España. Bien, y precisamente no nos vamos a ir a un poema, nos vamos a ir a una canción, porque todo acontecimiento histórico tiene en mayor medida una repercusión, ya sea en el tiempo y también en la cultura. Y aquí nos encontramos con este poema, con esta canción, que seguramente hayáis escuchado en alguna ocasión. Se llama Vaga Viga Higa. Y hizo una versión, el cantautor, el vasco, Mikel Laboa, hizo una versión que tenéis disponible en YouTube. Y lo que le quiero preguntar a Soraya es, ¿qué significa esta canción realmente?
Pues mira, Josep, estabas nombrando el título, estabas nombrando Vaga Viga Higa y se me estaban poniendo los pelos de punta, porque en realidad la canción no significa nada y parece de risa, pero no significa absolutamente nada, y ahora os voy a traducir un poco, ¿no?, la canción. Pero forma tanto, o sea, tiene una parte tan, tan importante en el folclore tradicional vasco que es que, y os lo dice la hija de un extremeño, ¿eh? Es decir, o sea, el País Vasco, acordaos también que está lleno de migrantes. Yo soy hija de padre extremeño, y por parte de madre de familia navarra, pero me he criado aquí. Yo soy vasca de los pies a la cabeza. Y Vaga Viga Higa a mí personalmente me pone los pelos de punta. Y os voy a intentar dar un poco de luz a lo que dice esta canción, si alguno o alguna lo escucha en YouTube. La canción comienza diciendo: Vaga Viga Higa, Laga Boga Sega, Zai Soy Bele, Arma Tiro Pum. Que significa literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiro, pum. O sea, son los números en el euskera antiguo. Y sigue la canción diciendo, si risti mi risti, que no tiene ningún significado, ¿vale? Es como si fuera un juego de una cosa fonética, ¿no? Si risti mi risti, guerrena plat, que guerrena plat significa asador, plato, plat de plato. Y sigue diciendo olio sopa, sopa siendo sopa, hoy en día sí se puede decir sopa con S en euskera, y olio es aceite, es decir, sopa de aceite. Y continúa la canción diciendo kikili salda, caldo de gallina, siendo gallina kikili, como un poco el sonido, ¿no?, de la gallina de kikligi, como decimos en euskera. Y termina la canción diciendo urrup edan edoklik, que es bebe de golpe o traga. Terminando la canción diciendo ikili mikili klik, que no significa nada. Es decir, es como un juego de niños, ¿no? Es un juego de palabras, es un juego de sonidos, que con esa música de fondo, yo te digo que a mí se me pone la carne de gallina y que forma parte de nuestra vida, porque es una canción que se escucha en el cole. Es una canción que nos la ponen en el cole, que nos la ponen en los carnavales, que forma parte de tanto, 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 tanto de nuestra cultura, que a veces es un poco como, me emociona incluso, ¿no?, como explicarlo, porque está muy arraigado en nosotros esto.
Sí, además es una canción que da miedo, o sea, da miedo, o sea,
no, totalmente, da miedo, sí, y yo lo hablaba con mis amigos, yo decía, esta canción, que para nosotros es como tan tradicional y tan normal, si la analizas un poco de verdad, dices, ostras, da un poco de canguelitis, te digo.
Sí, sí, o sea, hay un misterio, ¿no? Tiene ahí una... Tiene algo, la canción tiene algo... No sé cómo definirlo, pero... que mejor que la escuchéis y la juzguéis, ¿no? Toda la audiencia, pero que algo tiene esa canción que dices, ¿qué esconde esto? ¿Qué guarda? ¿Qué misterio guarda esta letra? ¿Qué, no?
Sí. Efectivamente, la letra en realidad no guarda nada, ¿no? Pero sí, tú mismo has dicho, no sé cómo definirla, pero ya la has definido. Es que no se puede definir. Porque es una canción que se siente, ¿vale? Es una canción que se siente. O sea, no es una canción que signifique literalmente nada. Es una canción que se siente. Y que yo personalmente la siento en la carne de gallina que se me pone. Porque, aunque dé miedo, es tan nuestra que, wow. Es muy potente, sí.
¿Y qué más elementos del suceso de Zugarramurdi, qué más elementos crees que puede haber presente todavía en la sociedad y la cultura vasca?
Pues mira, yo te reconozco, Josep, que en muchas ocasiones no me he dado cuenta o no nos hemos dado cuenta del arraigo que tenemos los vascos a la cultura de aquella época. Pensamos que somos como muy modernos y tal, ¿no? Pero estamos todavía muy enraizados a ese folclore vasco, a esa mitología vasca. Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, los carnavales, que parece como que los carnavales solo existen en Cádiz y en Canarias, ¿no? O en Brasil. Y para nosotros, los carnavales, que nosotros le llamamos Euskal Iñauteriak, que es para nosotros la fiesta pagana por excelencia, y los pueblos que celebran la fiesta, esta fiesta tan tradicional, siempre lo ligan con un personaje mitológico y es algo muy interesante porque luego, más adelante, y no quiero hacer spoiler, hablaremos de alguna película por ahí en el que aparecen estos personajes. Los pueblos chiquititos de Guipúzcoa, de Lapurdi, del País Vasco francés o de Navarra, estos pueblos tan chiquititos que celebran los carnavales, los Euskal Iñauteriak, cada pueblo tiene como una figura, ¿no?, con la cual relacionan sus carnavales. Pero hay una figura en concreto que claro, luego yo cuando te haces mayor y analizas un poco todo, dices, ¡ostras!, ha formado parte de mi vida de la infancia y no me había dado cuenta. Esta figura es lo que llamamos o conocemos como el chunchurro, ¿vale? Que suena a churro, pero no es un churro, es un chunchurro. Y te explico un poco lo que es el chunchurro. Escrito con TX, para que si la gente lo quiere buscar, se escribe con TX, chunchurro. Es un personaje, es un hombre, que siempre va en grupo, es decir, son más de uno, suelen ser pues 10, 12, depende, van siempre en grupo, y son hombres que están vestidos con un sombrero en forma de pico, como si fuera el del San Benito, pero en vez de ser como el del San Benito, lleva como unas cuerdas, unos lazos de colores colgados del cucurucho, como si fuera un capirote, y luego llevan por encima un chaleco de pelo de oveja. Este chaleco de pelo de oveja va agarrado a la cintura con unos cencerros. Es decir, los cencerros los ponen en una cuerda y con esa cuerda la anudan a la cintura agarrando así un poco el chaleco de pelo de oveja. Estos cencerros son como los que podían o pueden llevar las vacas, pero muchísimo más grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estos cencerros, estos hombres, van andando, se mueven de tal forma en su caminar que los cencerros provocan unos sonidos, un boom, 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 boom constante. Y esos sonidos servían para provocar el despertar de la naturaleza. Y esa figura, por ejemplo, que era muy común en esa época de brujas, hoy en día sigue saliendo a la calle en carnavales. Y estoy segura, y ojalá algún vasco o alguna vasca me esté escuchando, sabrá de lo que estoy hablando, porque están en todos los lados cada vez que hay una celebración. Es una pasada. O, por ejemplo, también una cosa que a mí me parece maravillosa y preciosa, y que hoy en día todavía se sigue viendo en las puertas de las casas, y que antiguamente también estaba en las puertas de los caseríos, es el eguzquilore. Eguzquilore en castellano es girasol. El eguzquilore para los vascos es el símbolo tradicional por excelencia. Se dice que cumple este eguzquilore puesto en la puerta de casa, que cumple las mismas funciones místicas que se les suele atribuir al sol, porque ahuyenta a los malos espíritus, impide que las brujas entren en casa, y además de que impide que las brujas entren en casa, impiden que entren las enfermedades, que entren las tormentas o que entren los rayos en el pueblo. Es un símbolo que ha representado siempre la paz y que hoy en día se sigue viendo mucho en las puertas de nuestras casas. De hecho, mi vecina tiene un eguzquilore puesto en la puerta de casa. E incluso se han llegado a replicar estos eguzquilores, que son bastante grandes, por cierto, se han replicado en mini joyas, en joyas pequeñitas. Y mucha gente, muchos vascos y vascas que viven fuera de la comunidad autónoma, llevan este eguzquilore en forma de joya, de collar, de pulsera, de anillo, porque siguen sintiendo que les protege allá donde van. La verdad es que es precioso.
Bien, Soraya, ahora vamos a pasar a un tema que nos gusta mucho en Mesocosmas y es el cine. Y como decía al principio, posiblemente a la audiencia les puede sonar la bruja de Zugarramurdi por la película de Álex de la Iglesia. Pero hay que insistir que Álex de la Iglesia hace una versión libre de lo sucedido, que nada tiene que ver con lo que pasó en 1609, en 1610. Cosa que no es ni bueno ni malo, simplemente pues que no es una recreación de aquellos sucesos, sino que hace su versión libre. Y por cierto, un director que os recomendamos desde Mesocosmo, Álex de la Iglesia, por supuesto. No obstante, ya os digo, es una versión libre. Y lo que te quiero preguntar, Soraya, es ¿qué imagen tienes tú de esta película de Álex de la Iglesia o qué destacarías de ella?
Pues mira, Josep, te voy a ser sincera totalmente. La primera vez que vi esta película la vi en el cine. Era yo muy pequeña y no me gustó nada porque yo me esperaba otra cosa, ¿vale? O sea, piensa que estás llevando a la pantalla con el título de Las brujas de Zugarramurdi una historia que para nosotros es como clave. Y claro, llegas al cine y te encuentras esa película que es tan, tan, tan ADN Álex de la Iglesia que no me gustó. No me gustó. Me costó mucho, mucho procesarla. No la entendí. No, incluso me parecía como que en cierta forma se reía un poco, ¿no? De todo lo que era tan nuestro. Pero bueno, lo dejé un poco en barbecho, que me encanta esto, lo de dejar en barbecho ciertas cosas, ¿no? Un poco para ver las cosas un poco desde la calma, desde otra perspectiva. Y la volví a ver con los años, un poco ya más mayor, con otra madurez, con otro conocimiento. Y debo decirte aquí, hoy, esta noche, que me parece una película brillante. Y esto seguro que a los oyentes os encanta escuchar. Si sois tan fans de Álex de la Iglesia, os encantará escuchar que me trago mis palabras, me trago mi opinión inicial y debo decir que la película es brillante. Es una película súper divertida, muy de Álex de la Iglesia y sobre todo, y esto es algo que con el tiempo me he dado cuenta, muy bien documentada. Aunque es un largometraje moderno, porque es un largometraje moderno, no hay que negar eso, Álex de la Iglesia ha introducido muchos elementos tradicionales vascos y de Zugarramurdi, como por ejemplo, haciendo que Carmen Maura sea Graciana de Barrenechea. Claro, cuando tienes 15 años no sabes quién es Graciana de Barrenechea hasta que no te pones un poco a investigar, porque sí, conocemos a las brujas, pero no sus nombres. Entonces, claro, cuando soy consciente al ver la película de que Carmen Maura se presenta como hola, yo me llamo Graciana, Graciana de Barrenechea, a mí se me encogió el corazón. Dije, ostras, este tío, Álex de la Iglesia, lo ha hecho súper bien. Ha metido a Carmen Maura como reina de la aquelarre y además lo ha hecho de una manera muy, muy, muy elegante, acompañada de tres mujeres de su familia que se deduce que también son Barrenechea porque dice que es su hija, su sobrina, etcétera. Entonces, al final, Ares de la Iglesia mete a estas cuatro mujeres Barrenechea, las cuatro mujeres que, por cierto, no os he dicho, están enterradas, bueno, o sus supuestos ataúdes están en la iglesia de Zugarramurdi. Entonces, en ese momento, cuando yo me doy cuenta, digo, ostras, Ales, chapó, qué bien lo has hecho. Y luego también es increíble ver el momento del sacrificio, el sacrificio del niño, ¿no? Pintado de rojo de arriba abajo. Que, por cierto, este sacrificio se hace en la cueva real. La cueva que aparece en la película de Ales de la Iglesia es tal cual la que existe hoy en día en la actualidad. Y en ese sacrificio se canta el Vaga Vigaiga. Aparecen los chunchurros. Y además aparece alguien muy, muy, muy importante, que es Mari. Mari es como el gigante que aparece en ese momento en la cueva con un pecho enorme, con unas caderas gigantes. Pues Mari es la diosa principal de la mitología vasca precristiana y se decía que habitaba en las montañas, siendo la cueva de Amboto la que a ella, la que a la diosa Mari, era la que más le gustaba. Entonces, claro, Ales de la Iglesia lo introduce de una manera tan elegante y tan sutil y a la vez tan divertida que dices, ole tú, qué bien lo has hecho.
Perfecto, pues mira, de Ales de la Iglesia nos vamos a otra película y esta vez sí que es una recreación de aquel suceso de Zugarramurdi y se llama Aquelarre, es de Pablo Agüero y data del año 2020. Además fue presentada en el Festival de San Sebastián y está en es bilingüe la cinta, tanto en hay euskera como castellano. Lo que te quiero preguntar, Soraya, es ¿qué idea te transmite esta película?
Pues mira, esta película transmite todo lo que llevamos hablando en esta entrevista, ¿no? Refleja tan bien lo que hemos comentado en estos minutos, ¿no? Que llevamos charlando, que se la recomiendo a todo el mundo, porque esta película sí es una película de manual, es una película de manual. Ese momento en el que en la película llega la Inquisición al pueblo, a ese pueblo costero donde las mujeres pasaban la mayor parte del tiempo solas porque los hombres estaban en la mar, tiempo en el cual ellas estaban solas, se encargaban de la tierra, de los animales, se muestran a mujeres independientes y, como hoy diríamos, y antes os he comentado también, mujeres empoderadas, que se valen por sí mismas y que no necesitan la figura de un hombre para sobrevivir, porque obviamente no les quedaba otra. Tanto tiempo solas al final es lo que había. Y eso la Inquisición lo veía como un acto de brujería. Entonces, en la película se refleja muy bien el momento también del interrogatorio y cómo ellas, con tal de librarse de las torturas y del sufrimiento, son capaces de inventar que son brujas, llegando incluso a creerse sus propias invenciones. O sea, es que es tremendo, es que lo reflejan tan bien que me parece increíble, la verdad. La película es una pasada.
¿Y cómo se ven las brujas en la cinta?
Bueno, queda muy bien reflejada la sociedad del siglo XVII, ¿no? Refleja muy bien esa agricultura y lo larga que se hacía la espera para las mujeres, las temporadas de pesca de los hombres del pueblo. Tanto es así que en la película se refleja muy bien cómo las acusadas intentan ganar tiempo inventando historias de brujas y de rituales del sábado que no existían, que eran inexistentes, pensando que así, que ganando ese poquito tiempo, los hombres que estaban en la mar llegarían a tiempo para librarles de la muerte en manos de la Inquisición. La Iglesia siempre iba al final a por las mujeres más indefensas, sin hombres a su lado, y las protagonistas de la película estaban así, absolutamente indefensas, y la verdad es que está muy muy bien reflejado.
¿Y la Iglesia y los inquisidores, qué imagen se nos da de ellos?
Pues mira, si los oyentes han estado atentos y han escuchado bien lo que he dicho del juez de Burdeos, Pierre de Lancre, te digo que el juez Rostegui que aparece en la película Aquelarre es una copia total y absoluta del juez de Burdeos, Pierre de Lancre. Es decir, el juez Rostegui que aparece en la película Aquelarre está basado en este juez francés, un hombre muy obsesionado con el sábado, obsesionado con las mujeres jóvenes por las que se siente atraído sexualmente, a las que interroga personalmente, además de reflejar muy bien ese concepto de que el euskera era una lengua demoníaca. En la película se ve muy bien cómo la Inquisición escribe un manual donde supuestamente se reflejarían las características que tenía que tener una mujer para ser considerada bruja. Y también se ve muy bien el papel de ese burócrata que con lo que dicta la Inquisición va escribiendo el libro y se va dando cuenta de que aquí algo está pasando, se nos está yendo de las manos, hay que parar esto como sea.
Por lo tanto, es una película totalmente recomendable, ¿verdad? Bien, y del cine nos pasamos a los libros, pero creo recordar que hay un libro concretamente, y si no me vas a corregir, que está en la Universidad de Navarra, que es sobre el tema, pero tiene una peculiaridad de que no se puede consultar.
Exacto.
No, es verdad esto, ¿verdad?
Exacto, sí. En el 2005, la Universidad Pública de Navarra adquiere, porque esto es una adquisición en toda regla que vale millones, adquiere el Auto de Fe de Logroño, que es el libro donde se describen los acontecimientos de aquel día. No existía una copia, hasta que de repente, pues eso, no sabemos cómo, la Universidad de Navarra en el 2005 consigue esta copia. No está disponible para el público, es un libro guardado, custodiado, que solo los expertos podrían ver o pueden ver con guantes, pinzas y con muchísimo cuidado, porque te diría que es de los pocos documentos relacionados con las brujas que hay hoy en día, que existen hoy en día.
Bien, pues con este libro nos vamos a ir despidiendo. Y agradecemos profundamente a Soraya que nos haya acompañado en este episodio sobre las brujas de Zugarramurdi. Un episodio que, además de brujas, se ha hablado de cultura vasca. Y creo que es muy interesante, porque a veces en el resto de España sabemos relativamente poco del País Vasco, desgraciadamente. Y conocemos poco de su cultura, de su lengua, de su historia. Y creo que sería interesante y necesario repasar todos estos aspectos, ¿no? Ya no solo las brujas, sino, como hemos visto, su historia, ¿no? Cómo era su economía, todo este tema de los hombres en la mar, las mujeres que se quedaban tanto tiempo fuera, o sea, perdón, las mujeres que se quedaban tanto tiempo solas, ¿no? Y toda esa, pues, cultura de brujas, la canción que hemos citado de Mikel Laboa, creo que es interesante. Y bueno, antes de despedirnos, le quiero preguntar a Soraya que nos dé una conclusión sobre las brujas, ya no solo de Zugarramurdi, sino en general, si nos puede dar una conclusión general de sobre este tema.
Pues yo, Josep, te diría que las pobrecitas, y ya te digo que vuelvo a hablar en femenino porque hubo brujos también que quemaron, pero fueron una minoría. Para mí las brujas fueron un blanco fácil. Fueron un blanco fácil en tiempos convulsos en los que la iglesia veía que el poder se les iba de las manos, los abades y los señores feudales veían que su pueblo, que no pagaba los impuestos o que no quería pagar los impuestos, también se les iba de las manos. Entonces, al final, ese aglutinamiento de las clases más bajas en el concepto de bruja, sobre todo eso con las mujeres, fueron al final un blanco fácil. Eran también un objeto de control, ¿no? O sea, al final la iglesia consigue a través de la brujería controlar ese sector de la población. Piensa que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en España, que llega más tarde a España que en otros países, va desde 1478 hasta 1834, que son 356 años. Al final, en todo este tiempo, queman y ponen sanbenitos a muchas y a muchos con el simple objetivo de controlar, ¿no? Entonces, Al final, yo pienso que, por desgracia, el término bruja y el término quema de, y todos estos actos, ¿no? Las quemas de brujas, los sanbenitos, etcétera, fueron una manera de controlar en aquella época que, bueno, igual me meto en un lío diciendo esto que voy a decir, pero a muchos y a muchas hoy en día les gustaría tener también ese poder, ¿no? De controlar a las masas de la manera que la Inquisición, la Iglesia en general y las abadías controlaban a sus pueblos, ¿no? Entonces, por desgracia, debo decirte que para mí la conclusión de todo esto es que las pobres brujas fueron un blanco fácil en tiempos convulsos.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Bien, pues con esta interesante reflexión nos vamos a ir y, como decía, pues agradecemos a Soraya que nos haya acompañado en este episodio.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias también a toda la audiencia por estar ahí y espero que hayáis aprendido, porque seguramente muchas de las cosas que han salido en este episodio son desconocidas. Para mí, al menos, muchas de las cosas que han aparecido lo eran. Y espero pues que hayáis aprendido y que, bueno, esperamos que en otra ocasión vuelva Soraya con nosotros a Mesocosmos.
Ojalá, yo encantada de que me invitéis.
Muy bien. Pues lo dicho, que vuelvas en un futuro más temprano que tarde.
Ojalá.
Y muchísimas gracias y mucha suerte con tus proyectos.
Gracias a vosotros, eskerrik asko guztioi y agur, nos vemos pronto.
Nos despedimos hoy y hasta la próxima semana, queridos patrocinadores, audiencia en general, y hasta el próximo jueves que volvemos con más historias. Estuvo en los mandos técnicos Alex Mogo y en la entrevista un servidor, Josep Sabio. Y nos despedimos con la siguiente frase del escritor y filósofo Miguel de Unamuno, que dijo aquello de que la peor intolerancia era a la razón.